Muy buenos días, doctor Diego Morales, director del área de litigio y defensa legal del Centro de Estudios Legales y Sociales. ¿Cómo está usted, Morales? Eduardo Anguita, Mariano Grandi, los saludamos desde Radio Nacional Buenos Aires.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va a ustedes?
Buen día, Diego.
Bueno, muy bien, Diego. Lo escuchamos fenómeno. Diego, arrancamos para mí por el tema que principalmente nos convoca para hablar, que es el tema, no sé si llamar ocupación ilegal de tierras o búsqueda de un espacio para vivir de alrededor de 2.500 familias en la localidad de Guernica. ¿Cómo lo definiría usted? Porque usted no solamente es profesor de Derechos Humanos, sino que también se dedica a legislación migratoria. Y yo creo que muchísima de la falta de vivienda o de quienes viven en asentamientos y villas en la Argentina son precisamente personas que han migrado, ya sea de provincia a provincia o de naciones vecinas. Lo escucho, Diego.
Mire, lo que demuestra la toma de Guernica es, antes que nada, un reclamo que está asociado a un conflicto social y habitacional de envergadura. Si uno tiene en cuenta los números en función del censo realizado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires hace 2 semanas, lo que va a identificar es una situación social crítica, ¿no? Entonces, yo asociaría la ocupación con un reclamo complejo vinculado a la falta de políticas de vivienda, en particular en la provincia de Buenos Aires, pero que se puede extender a lo largo de la Argentina. Los datos dicen lo siguiente, ¿no? Hay 1.900 familias, hay alrededor de 3.000 niños y niñas, pero también hay 300 adultos mayores y también hay muchísimas mujeres solas con sus hijos, ¿no? Dentro de este grupo de 1.902 familias. Pero también el dato significativo es por qué están en esa ocupación, por qué tienen este ejercicio del derecho a la vivienda a través de la ocupación de lotes. Y ahí aparecen datos muy significativos. El primero es la desocupación. La desocupación es el principal argumento de estar ahí, ¿no? O que justifica estar ahí. El segundo argumento es la falta de plata para pagar alquileres. Es decir, son personas que se desplazaron de lugares que hasta ese momento estaban ocupando por la falta de dinero para el pago de alquileres. Y después hay dos situaciones más, en menor medida tienen que ver con un tema de la Argentina, un tema crítico de la Argentina, tiene que ver con situaciones de violencia de género. Muchas mujeres dijeron que están en la toma por episodios de violencia de género. Y también situaciones de personas que viven en la calle, es decir, personas que hasta el momento de la ocupación estaban en una situación de calle, ¿no? Entonces, el dato significativo tal vez es la complejidad de este reclamo, ¿no? Este reclamo está asociado a situaciones críticas en materia económica, situaciones críticas en materia de violencia o incluso situaciones críticas en términos de falta de una vivienda para desarrollar un proyecto de vida, ¿no? Por eso nosotros enmarcamos esto en un conflicto social y habitacional. El tema es que, como ustedes saben, la agencia que intervino para resolver esto es la agencia penal. Claro, la agencia penal tiene que identificar delitos. La agencia penal tiene que determinar quiénes podrían ser los responsables de ese delito. Y el problema precisamente en este caso es que todas estas familias que están en una situación social muy delicada, para la agencia o para el sistema penal, serían personas acusadas de un delito, ¿no? Y este es el problema central, ¿no? Y por eso la intervención del gobierno de la provincia a través de sus áreas sociales, sea el Ministerio de la Comunidad, el Ministerio de Género, es sumamente relevante para mostrar la envergadura de este conflicto, ¿no? Siguen siendo auxiliares de la justicia, y esto es un problema porque están auxiliando a la justicia penal en de qué manera se llevan adelante las medidas que dispuso la justicia en términos de desalojar a todas esas familias. Pero me parece que este es el camino, ¿no? Mostrar la envergadura social de este conflicto y mostrar la necesidad de pensar alternativas al desalojo, ¿no? Este me parece que es el punto central.
Quien habla es Diego Morales, director de litigio y defensa legal del Centro de Estudios Legales y Sociales. Dos cosas, Diego. La verdad que el cuadro social que usted pinta cuando pensamos que se conocieron los datos de pobreza e indigencia del primer semestre del año, cuando en realidad ya transcurrió el tercer trimestre y se han agravado sin duda estos datos, tenemos 5 millones de indigentes en la Argentina. Ahora, este agenciamiento del cual usted habla le ha ordenado a la policía de la provincia de Buenos Aires, cuyo ministro de Seguridad es Sergio Berni, que desalojara. Sergio Berni ha dicho reiteradamente que es un delito ocupar tierras. Sergio Berni, además de médico, es abogado. La pregunta que le hago tiene que ver con la búsqueda, como hacemos en la Argentina, de soluciones al paso. Es decir, yo no sé exactamente de los terrenos ocupados cuántos son terrenos fiscales, cuántos son de títulos probados de propiedad privada, cuántos se pueden reubicar dentro de los que sean títulos fiscales o acuerdos de la provincia con los propietarios para evitar lo que sería una situación dramática, porque además, si bien funcionarios de la provincia de Buenos Aires intentan llevar ropa, alimentos, apoyo a estas 2.000 familias, tienen sus propios delegados y las propias organizaciones que no están tan de acuerdo con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que acá hay varios litigios que están encima de este litigio principal, que es el derecho a la vivienda y esta situación social que usted describía. Entonces, ¿qué puede pasar si Sergio Berni dice, bueno, voy a poner en marcha la orden que me dio la justicia penal?
Bueno, tal vez ahí hay que hacer un poco de historia de este conflicto, ¿no? La orden de desalojo estuvo fijada en un primer momento para el 27-28 de agosto. La decidió el juez de garantías de Cañuelas el 8 de agosto. En ese transcurso, las familias, junto a sus abogados y abogadas y también al defensor oficial, presentaron un recurso, ¿no? Ese recurso tramitó en la Cámara de Garantías de la Ciudad de La Plata y finalmente, en el mes de septiembre, o sea, el mes pasado, el 8 de septiembre, la Cámara confirmó el desalojo. El juez de garantía fijó un nuevo plazo, ¿no?, para el día 23 de septiembre, y días antes del 23 de septiembre, el gobierno de la provincia presenta esta información que antes conversaba, ¿no? Y en ese contexto, el juez decidió postergar el desalojo hasta el día 1 de octubre. El día 29 de septiembre presentamos información más detallada, las organizaciones sociales, pero sobre todo el Estado, ¿no? Mostró un plan, mostró una propuesta que incluía una alternativa coyuntural que se estaba ofreciendo a las familias, por ejemplo, la posibilidad de acceder a algún subsidio habitacional o la posibilidad de entregar materiales para que regresen a sus viviendas anteriores, para aquellos que puedan hacerlo. Y en ese contexto el juez advirtió que había condiciones para postergar nuevamente el desalojo quedó fijado en una fecha que va entre el 14 de octubre al 30 de octubre. Es decir, hay elementos que han posibilitado de alguna manera modificar las condiciones de ese desalojo, ¿no? Las organizaciones solicitamos otro plazo. Las organizaciones planteamos que era necesario un plazo mínimo 90 días. ¿Por qué? Porque en función de lo que usted manifiesta, es necesario que las agencias encargadas y obligadas en materia habitacional en el ámbito de la provincia de Buenos Aires puedan trabajar de manera seria, puedan hacer propuestas concretas asociadas al derecho a la habitación, ¿no?, y a las obligaciones que tiene el Estado de la provincia. Y a la vez, lo más importante tal vez para nosotros es de qué manera las familias tienen tiempo para procesar esa información, para encontrar alternativas. ¿Por qué? Porque el terreno que están ocupando, hay algunos tramos de ese terreno que son terrenos fiscales. Hay otros terrenos que están siendo reclamados por otros propietarios, y ahí termino. Pero también uno de esos propietarios es un country, y en ese sentido también estamos mostrando que el municipio tiene diversas obligaciones, como por ejemplo aplicar la ley 14.449 y las ordenanzas que le ordenan a estos desarrollos inmobiliarios de envergadura pagar por la plusvalía, es decir, la diferencia entre lo que compraron y lo que venden ahora, el monto de sus lotes en esos countries a partir de infraestructura que ha desarrollado el propio gobierno, ¿no? Entonces,
como esa es la ley, la que menciona, esa es la ley de hábitat de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto?
Así es la ley de acceso justo al hábitat de la provincia de Buenos Aires, sí.
Quería preguntarle, Diego, la postura del CES al conocerse este informe final de la autopsia sobre los restos esqueléticos de Facundo Castro. Bueno, hay una firma en disidencia por parte de Virginia Kremer, la perito de la familia, que entiende que a él fue un homicidio, que a él lo mataron, ¿no? Pese a que las pruebas de la autopsia, el informe final de que se elaboró, no son contundentes, ¿no? Si bien ya habla de una muerte violenta, pero dice que pudo haber sido por ahogamiento o alguna otra causa. ¿Ustedes qué opinan?
Mire, nosotros no somos parte del proceso, pero sí estamos estudiando los antecedentes, así que no tengo una respuesta y me parecería apresurado hacer una confirmación o dar una información sobre la cual no hemos tenido acceso, ¿no? Así que cuando realizamos esa investigación, ahí le podré contestar, ¿no?
¿Puedo volver sobre el tema de Guernica y sobre la vivienda, Diego?
Sí, adelante.
Sí. La pregunta es, se dice que en la Argentina hay un déficit habitacional de 4 millones de viviendas. Lo que sucede en Guernica, ¿ustedes qué panorama tienen en distintos distritos respecto de si están incentivadas las tomas, si, como dicen muchos medios, se trata de manejos de intendentes, de organizaciones sociales que buscan espacios de poder, si acá lo que hay es directamente este cuadro social que usted planteaba al principio, sin otro aditamento que la situación social? Porque en realidad acá hay una parte de los sectores medios que cuando le dicen te toco la propiedad, parece que estuvieran tocando, no sé, algo que es ritual. Entonces me gustaría una explicación, no que me conforme a mí, sino que conforme a ciertos sectores que parece que no entiende que un déficit de 4 millones de viviendas es un problema mucho más profundo.
Sí, así es. La cuestión, volviendo a la cita de la ley de acceso justo al hábitat, es qué instrumentos ya tiene el Estado para ir resolviendo esta situación. No es nuevo el problema de la falta de vivienda en la provincia de Buenos Aires, y tampoco es nuevo la necesidad de resolver la falta de vivienda exclusivamente con la construcción de viviendas. Es necesario integrar los barrios populares con los ejidos municipales, es necesario generar recursos tributarios y recursos fiscales para poder desarrollar procesos de urbanización. Y en ese sentido también ver cuáles son las obligaciones que tiene la provincia de Buenos Aires, el municipio, en este caso el presidente Perón, pero también municipios cercanos, ¿no? Entonces, Por un lado está la definición de cuáles son las obligaciones que tiene la provincia de Buenos Aires, el Estado argentino en general. Y por otro también es ver la trayectoria de las discusiones en materia de acceso al suelo en la provincia de Buenos Aires. La ocupación de terrenos ha sido una respuesta que se ha generado desde la década del 80 para acá, o incluso un poco antes, ante la falta de loteos populares. Las familias se vieron la necesidad de ir ocupando terrenos y de alguna manera el Congreso fue acompañando, el Congreso de la Provincia de Buenos Aires fue acompañando estos procesos, ya sea a través de leyes de expropiación o ya sea a través de la ley de acceso justo al hábitat. Y en ese contexto también las formas de organización de las familias, de los barrios es sumamente significativo, ¿no? Acerca de cómo se distribuye el terreno, acerca de cómo se organizan por manzanas, por ejemplo, la participación acerca de las discusiones sobre alternativas habitacionales es central, ¿no? Son las propias familias las que debieran conocer cuáles podrían ser las alternativas. Entonces, organizar los barrios en manzanas, generar condiciones para la participación de todas las familias, son elementos sumamente relevantes y por eso ahí la organización social es sumamente relevante, ¿no? Claro, que existan después algunos hechos criminales detrás de estas necesidades, eso también la justicia ha investigado algunos casos donde se identificaron algunos inescrupulosos,
claro,
que aprovechaban esta situación para generar ventajas económicas a su favor en lugar de pensar, bueno, cómo se organiza esas situaciones, ¿no? Pero sí, hay organizaciones sociales y hay organizaciones de los propios barrios que son sumamente necesarias para discutir estos temas.
Sí, bueno, y en ese contexto que está describiendo, Diego, lo que ha pasado puntualmente en esta toma de Guernica es que el gobierno bonaerense hace unos días intentó llevar agua, comida, elementos necesarios para poder resolver la situación sanitaria también en este contexto de pandemia que estamos teniendo. Bueno, en ese contexto llevar alguna solución sanitaria a ese lugar, y algunas organizaciones sociales allí lo impidieron que ingresaran de parte de los Ministerios de Desarrollo Social y de Salud de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? ¿Cuánto de esto afecta y cuánto esto también impide una solución, digamos, rápida e inminente a este tema?
Sí, el día domingo finalmente se encontraron las alternativas, ¿no? Se definieron dónde se iban a dejar esos elementos, cómo se iban a distribuir, ¿no? Son episodios que ustedes imaginarán surgen en cualquier espacio de tensión. Ante la inminencia de un desalojo, aparecen también desconfianzas hacia el Estado. Entonces, en ese sentido, creo que el domingo se vivieron horas de tensión, pero que pudieron superarse a través de asambleas donde participaron funcionarios y representantes de las organizaciones. El movimiento feminista también puso su cuota para generar las condiciones para que esos elementos que eran sumamente necesarios, claro, pudieran llegar, ¿no? Entonces es parte de ese escenario de tensión que señalábamos, ¿no? En un contexto donde era posible un inminente desalojo el día jueves. Estábamos a domingo, el jueves podía haber un desalojo, entonces había zonas de tensión, ¿no?
Diego, la última se la hago a usted, porque si bien su área es en este momento, su centro es Guernica, usted es abogado, profesor de Derechos Humanos, no solamente en la Universidad de Buenos Aires, sino también en la de Lanús y la de Avellaneda, y hay una situación entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema que para usted no puede pasar inadvertida, y además el CELS es una organización que siempre sigue este tema de cerca. Se ha doblado la apuesta por parte de la Corte Suprema respecto del traslado de estos tres jueces que pidieron el persaltum. Se ha doblado la apuesta en el sentido que la presidenta de la comisión, creo que la Comisión de Acuerdos, de la Cámara de Diputados. No me acuerdo de qué comisión es, porque la Comisión de Acuerdos es del Senado. Pero bueno, en la Cámara de Diputados han pedido el juicio político a Carlos Rosenkrantz. Entonces, le quiero preguntar si estamos ante una inminencia, como muestran ciertos medios, de un choque frontal entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema, o estamos en un momento donde la tensión política se expresa en esto y en realidad lo que hay es un juego más político entre oficialismo y oposición que entre distintos poderes de la Constitución Nacional.
Sí, más que un choque de trenes, como se diría en otros escenarios, lo que sí existe es una discusión, ¿no?, sobre el acceso a la justicia y cómo se organiza el Poder Judicial para la protección de derechos, ¿no? Pareciera ser que este debate pasa más por una discusión acerca de mantener cierto statu quo frente a la situación de jueces que no han atravesado los mecanismos legales, que a una discusión más profunda y seria sobre, bueno, cómo se organiza el aparato judicial para la protección de derechos, ¿no? El caso de Guernica es elocuente, ¿no?, acerca de los límites que tiene el sistema penal y de qué manera la justicia, en lugar de promover un desalojo, podría acompañar una discusión más amplia sobre el conflicto social y habitacional, ¿no? En ese sentido estamos viendo ese escenario, ¿no?, acerca de la necesidad de una discusión más amplia sobre reforma de justicia que ponga en el centro la protección de derechos, ¿no? Esa es la manera que estamos analizando. Y en ese sentido, tanto la Corte Suprema como el Poder Legislativo, como el Poder Ejecutivo, tienen una responsabilidad muy definida, ¿no?, acerca de cómo promover estos debates. Así que, bueno, estamos esperando eso en función de ciertas condiciones se tienen que dar, ¿no?, para discutirlo. Por eso la cuestión del Persaltum nos llamó la atención como instrumento, ¿no? Es un instrumento que aparece en la legislación, que aparece en la experiencia argentina, pero asociado a episodios bastante lamentables, ¿no?, en términos de cómo se actuó a través de esa herramienta para generar algunas condiciones que impedían a la justicia actuar, ¿no? En ese sentido estamos viendo el Persalte.
Gracias, Diego. Que tenga muy buen domingo.
Quedamos en contacto.
Diego Morales, director de Litigio y Defensa Legal del CELS. Mariano.